Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de su programa Bienvenidos a América, trayéndoles como siempre, como todas las semanas, información útil y orientación responsable sobre sus casos de migración, como siempre, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Ya saben que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 1 Centro, 12 tiempo de la Montaña, 11 hora del Pacífico. Repito, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis sobre sus consultas de temas migratorios. También nos pueden escribir. Nuestra dirección de correo electrónico es abogado@laredhispana.org, abogado@laredhispana.org, o llamarnos por teléfono directamente a 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Les recuerdo también que, por supuesto, nos pueden seguir a través de laredhispana.org. Tenemos secciones realmente muy importantes para nuestra comunidad que se necesita ahora más que nunca, no solamente en migración, sino también en temas como educación, salud y, por supuesto, también temas de la farándula y de los deportes. Laredhispana.org. Y también, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras páginas en Facebook, en La Red Hispana y en Bienvenidos a América. Pues es una semana de muchas cosas nuevas en materia migratoria. Como saben, el Departamento de Seguridad Nacional ya emitió lo que son las directrices para implementar las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama. Y justamente, antes de empezar a tomar las llamadas, vamos a platicar un poco con el abogado Silverio Coy para que nos platique cuáles son los cambios más importantes y de qué tenemos que estar muy conscientes aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros.
Mi gran amigo José López Zamorano, qué placer me da estar aquí siendo parte de este equipo informativo. No son muy buenas las noticias. La implementación del memorando del 20 de febrero 2017, emitido por John Kelly, el secretario por el Departamento de la Seguridad Interior de los Estados Unidos, anunció que va a, primero, remover a personas que han estado en el país por menos de 2 años en forma sumaria, rápida. Segundo, que va a establecer un procedimiento de detener y arrestar y detener a las personas que tratan de entrar a los Estados Unidos sin visa, en violación de la ley, que es uno de los cambios radicales del presidente Obama, que, como todos sabemos, el presidente Obama permitía que se detuvieran las personas y se les dejara en libertad. Y tercero, algo que es nuevo, José, que es muy preocupante, establece que puede una persona, aunque sea el padre o la madre de un menor de edad, que ayuda a su hijo a entrar a los Estados Unidos en violación de la ley pagándole a un coyote, esa persona pudiera estar a riesgo de ser procesada bajo el Código Criminal Federal y puede referir a un fiscal federal para a prosecución de un caso criminal contra esa persona.
Así es.
Esto es a grandes rasgos. Obviamente que hay otras cosas, pero preocupante, ¿no? Deja a DACA en el mismo lugar a los soñadores, a los niños soñadores que entraron a los Estados Unidos antes de los 15 años y cumplen con unos requisitos. No es un estatus, pero los deja que vivan en Estados Unidos y trabajen con permiso de trabajo.
Uno de los elementos que llamó mucho la atención, Silverio, y también amigos y amigas, fue el hecho de que se revivía, digamos, esta disposición de la Ley de Inmigración y Naturalización, la INA, en el sentido de que Estados Unidos buscaría deportar a inmigrantes no mexicanos a México si venían de Estados Unidos ilegalmente desde México. Hay que aclarar que este es un planteamiento de los Estados Unidos México ya dejó en claro a través de su canciller Luis Videgaray que no va a aceptar a personas deportadas que no sean mexicanos, es decir, aquellas personas que típicamente vienen de países del Triángulo del Norte, de El Salvador, Guatemala y El Salvador, tendrían que ser devueltas directamente a sus países de origen. La administración Trump buscaba que hubiera un proceso de asilo, digamos, desde México con videoconferencias. Esto no va a ocurrir, pero evidentemente desató mucho interés, mucha preocupación en algunos sectores. Vamos a seguir desmenuzando esas directrices, mi querido Silverio, si te parece, a lo largo del programa, porque hay temas muy importantes y preguntas que me han hecho llegar de casos que ya están ocurriendo y cómo se puede responder a ellos. Pero si te parece, vamos a tomar algunas llamadas y vamos compartiendo la información de las directrices a lo largo del programa. Primero vamos con nuestra amiga Marta, que nos llama desde Kansas. Bienvenida, Marta, al programa. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mire, yo tengo una pregunta para el abogado. Estoy hablando por mi hija, ¿verdad? Mire, su esposo de ella se acaba de dar cuenta que tiene una hija de 10 años, entonces lo llevaron a corte y para le asumieron pagar child support atrasado. Entonces, mi pregunta es si esto le afectaría a él para que pidiera a mi hija.
Bueno, Marta, muchas gracias por su sintonía allá en el bello estado de Kansas. Primero que nada, yo no le puedo dar consejo legal a nadie a través de terceras personas, pero hablando en términos genéricos, en términos generales, Marta, puedo decirle que una persona que no paga su manutención por sus hijos, obviamente que es una falla, es una violación, pues no criminal, pero sí en algunos estados se enforza a través de limitarles la licencia o poner un derecho de recuperar ese dinero. Y sí ha visto, y lo he visto también en muchos estados, pero no conozco la ley de Kansas. No conozco la ley de Kansas. Yo soy abogado en Washington, D.C. Para pedir a su hija, peticionarla como esposa, no le impide porque no le preguntan si usted ha mantenido a sus hijos o no. Pero sí, por ejemplo, si va a someter una petición, una solicitud de sostenimiento económico, pues eso va a impactar en el caso de su hija en alguna forma, ya sea porque tiene la obligación retroactiva de pagar por la manutención de sus hijos. Entonces eso sí le puede impactar, pero de otra forma no. Gracias, Marta, por su sintonía allá en Kansas.
Muchas gracias, Marta, y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en Radio Libertad. Y también les recordamos, por favor, que ya este programa se puede ver en vivo, en imagen y palabra, a través de nuestra página de Facebook, @laredhispana. Vamos a tomar la llamada de nuestra amiga Juana, que nos llama desde Radio Manantial, en el estado de Texas. Adelante, Juana, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, mi esposa estuvo preso, pero fue culpado en no bail. No fue culpado. Fue encontrado, le dieron un no bail, o sea que lo dejaron ir. La abogada que nos estaba representando nos dijo que podíamos punch el case y lo aceptaron y le hicieron punch. Pero cuando aplicó otra vez para renovar su permiso de trabajo, nos están preguntando por los documentos de la corte, pero la corte no nos quiere dar nada porque dice que el caso fue expunge y como fue expunge no hay documentos que nos puedan otorgar.
Bueno, Juana, gracias por su sintonía en Laredo, Texas.
Así es, vamos a una pausa, Juana, no se vaya de la línea. El abogado Silverio Coy va a regresar con la respuesta después de esta pausa. Por favor, manténgase en caso que necesitemos algún dato adicional. Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Recuerde que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Llámenos al 1-800-248-3232 o háganos sus preguntas, sus comentarios, sus aplausos o sus regaños a través de Facebook en @laredhispana. Vamos a una pausa y regresamos.
Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con este señor que es motivador y es muy conocido. Se llama Luis Barajas. Él les va a presentar a ustedes, es un gran hombre de saber de negocios, ¿no? Les va a presentar a ustedes la oportunidad de participar en un concurso que está dando Miller Lite Tap the Future. Miller Lite Tap the Future, donde ustedes, latinos de edades de 21 en adelante, pueden expresar lo que ustedes quieren hacer. Y hay premios grandes que él se los va a explicar. Miller Lite Tap the Future. Conéctate y verás qué bueno está. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora. Estoy muy bien y encantado de estar contigo hoy. Y aquí estoy orgulloso porque puedo compartir esa información que Miller Lite tiene un concurso que va a darle al ganador más de $100,000.
¡Wow!
Y como cada año lo que pasa es la gente que entra a este concurso son muy pocos latinos. Y yo lo que yo quiero es que el latino sepa de este concurso. Y es fácil, una persona que es emprendedor, que está abriendo un negocio, quiere abrir un negocio, tiene una muy buena idea, hace un plan de negocio, lo manda a mltapthefuture.com antes del 14 de abril.
Okay.
Y ahí los jueces van a escoger los planes que van a hacer un live pitch, ¿verdad? Los live pitch van a estar en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston.
Yo estoy muy contenta porque yo creo que mientras más hispanos puedan participar en cosas como esta, que ayuda a la economía no solamente de los hispanos, sino de la nación, yo estoy muy a favor de eso. Gracias.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito. Alexis y Fido son el exitoso dúo de reggaetón de Puerto Rico. Let's go, la noche para acabarse. Sin embargo, no siempre fue así.
Siempre hemos tenido muchos tropiezos, muchas caídas, pero si uno no se levanta, uno no va a poder ver el cambio. O sea, hay que, después de cada caída y cada tropezón, hay que levantarse más fuerte para que tú puedas ver por qué papá Dios te pone a pasar por eso.
Ellos lucharon para encontrar el camino al éxito. Por esa razón, animan a otros a no darse por vencidos.
Es algo que estamos trabajando ahora mismo, Alexis y yo. Estamos comenzando con esto, nos llevando el mensaje donde pueden buscar ayuda. Personas que han pensado en suicidarse y eso.
Alexis y Fido están trabajando con la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio. Para más información, llama al 1-800-273-8255.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de tu programa migratorio Bienvenidos a América, celebrando 20 años al aire. ¿Sabías que todos los consulados de México en Estados Unidos se convirtieron en centros de defensoría legal de millones de inmigrantes mexicanos? Así lo anunció el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, luego de las órdenes ejecutivas de la Casa Blanca para priorizar la deportación de indocumentados con récord penal. La Red Consular de México dispone de 50 consulados en este país y con funcionarios que hablan tu idioma. Para ubicar el consulado más cercano a tu localidad, visita La Red Hispana en laredhispana.org. laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
La radiología es uno de los campos de la medicina que más evoluciona. Siempre es algo que me interesó. Mi nombre es Jorge Soto y soy radiólogo y trabajo en la Universidad de Boston. Todas las personas tenemos riesgo de contraer y desarrollar enfermedad de cáncer de colon. La colonoscopia que llamamos normal es un método invasivo en el que se introduce un tubo o digamos una manguera muy larga a través del recto y se evalúa todo el colon buscando las lesiones que pueden posteriormente llegar a ser cáncer, unas lesiones muy pequeñas que llamamos pólipos. Esas lesiones deben removerse a tiempo. La recomendación es que cuando cumplamos 50 años, independiente de la presencia o no de síntomas, debemos someternos a colonoscopia para evaluar el colon y repetirla cada 5 años.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Thank you.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, y como cada semana, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Silverio Coy. Recuerden que para sus llamadas, llámenos por favor al 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. También lo pueden hacer a través de nuestra página de internet en laredhispana.org o a través de nuestra página de Facebook en @laredhispana, donde estamos transmitiendo ya también en video. Y bueno, Silverio, vamos con nuestra amiga Juana, por favor, que nos llamó desde el estado de Texas. Adelante, Silverio.
Muchas gracias, José López Zamorano. Gran placer me da estar aquí en Bienvenidos a América. Primero que nada, Juana, usted nos da la oportunidad de poder explicar en forma general, en forma amplia, genérica, que toda persona que ha sido acusada y procesada a través de las cortes criminales, como el caso de su esposo, y que le retiraron el cargo, porque null prost quiere decir no se continuó con el cargo. Null prost quiere decir eso, se retiró el cargo. Pero su esposo, como no puede obtener esa documentación, tendría que haber guardado tanto el documento acusatorio como el documento final de la corte. Porque sucede, Juana, que en todos los Estados Unidos, casi todas las cortes de los Estados Unidos, después de 10 años, destruyen los récords. Lo único que aparece es en el récord del FBI, y a veces incompleto. Aparece que fue detenido, acusado, pero no dice muchas veces cuál fue el resultado final. Por eso, amigos y amigas, en esta época de dificultad, de nuevos cambios con la administración del presidente Donald Trump, es necesario guardar todos los documentos. De modo que eso es mi consejo para todos. Como fue ese documento destruido, porque cuando uno pide que se destruya, se destruye. Entonces la corte no lo va a dar, no va a dar la disposición. ¿Por qué? Porque la ley provee que se destruyó. Pero no para inmigración. Para inmigración nunca se destruye. Recuerden, amigos, los extranjeros siempre vamos a ser penalizados dos veces. En la Corte Federal, en la Corte Estatal, desafortunadamente es así. Por eso debemos guardar todos los documentos acusatorios y finales de la Corte. Muchas gracias, Juana, por su sintonía ya en Laredo, Texas, a través de Radio Manantial.
Así es, muy importante consejo. Y mira, Silverio, en este mismo momento, el Centro Pew, uno de los centros de investigación más prestigiados de Washington, especialmente en temas latinos, acaba de lanzar una nueva encuesta y nos indica que casi 7 de cada 10 inmigrantes latinos aquí en los Estados Unidos, que no son ni ciudadanos ni residentes legales permanentes, tienen temor a ser deportados, fíjate, un 67%. Y la proporción de del temor a la deportación entre quienes son residentes legales permanentes es del 66%. Los únicos latinos que no tienen tanta preocupación, alrededor del 33%, son aquellos que son ciudadanos. Entendiblemente así. Pero una pregunta, Silverio. En estos tiempos de incertidumbre, de que si hay o no redadas, operativos focalizados, ¿es recomendable que las personas, así sean ciudadanos, así sean residentes legales permanentes, cuando salgan a la calle, traigan consigo estos documentos probatorios de su situación migratoria o no es necesario?
Yo considero, José, que es importante que la persona lleve consigo ya sea un documento que generalmente cuando uno pide un pasaporte al Departamento de Estado le expiden una tarjetica con el número de pasaporte. Esa tarjetica identifica que es ciudadano americano y también puede pedir una identificación como ciudadano americano al Departamento de Estado. No tiene que llevar su pasaporte, pero sí es necesario porque van a haber muchas confusiones. Y para evitar problemas, claro, para evitar confusiones, es mejor tener la prueba al frente.
Y en el caso de nuestros hermanos que son residentes legales permanentes, su green card, la famosa tarjeta verde, ¿no?
La famosa tarjeta verde, claro que sí, es fundamental llevarla consigo siempre. ¿Por qué? Porque usted no es ciudadano americano. Y mientras usted no sea ciudadano americano, tiene que demostrar que está legal y legítimamente en el país con claro. una visa de residente o algún tipo de visa legal.
Y no queremos infundir más temor y más ansiedad de la que ya existe, pero en este mismo programa, Silverio, no me dejarás mentir, hemos visto casos de ciudadanos estadounidenses latinos que han sido deportados. Claro, después arreglan la situación y explican y aclaran y finalmente pueden regresar, pero realmente es un inconveniente mayor que pudiera ocurrir una cosa de estas. Bueno, vamos con nuestra amiga Verónica, que nos llama desde El Paso, Texas, a través de Radio Manantial. Adelante, Verónica, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mire, mi pregunta, abogado, es que yo tengo apenas 3 meses con mi residencia. Entonces, mi esposo me ha estado tratando mal a los últimos 2 meses, desde septiembre para acá en adelante. Me insulta y me dice muchas cosas y yo no sé si tengo que aguantar todos esos insultos, porque pues si yo me separo de él me pueden deportar porque mi residencia es permanente. Yo no sé si yo tengo que aguantar los insultos de él y todo lo que está pasando ahorita en mi matrimonio, porque todo estaba bien, abogado, nada más que yo rentaba un departamento y él me ayudaba con los gastos. Entonces yo vendí mi casita que tenía, se la vendí a mi hija, y con esa me compré una casita traila, y desde que compré mi casita traila ha habido muchos problemas y él ya no me ayuda exactamente para nada. Haga de cuenta que yo lo mantengo y la única que trabaja soy yo. Entonces yo estoy pasando por malos momentos y yo no sé si tengo que seguir.
Verónica, muchas gracias por su sintonía ya a través de Radio Manantial en Laredo, Texas. Mire, Verónica, primero que nada, no se ponga ansiosa, mantenga la calma. Eso es lo más importante en las situaciones difíciles. Usted ya es residente permanente. Quiero que vaya y mire a su tarjeta de residente permanente para ver si su tarjeta se expira en 2 años, o sea, a partir del día que la obtuvo, o si se expira en 10 años. Eso hace una gran diferencia. Si se expira en 10 años, no se preocupe, puede usted obtener un divorcio, porque nadie tiene que soportar el abuso de nadie. En estas condiciones, recuerden, amigos y amigas, que el abuso intramarital, intrafamiliar, es también un delito. De modo que si alguien llega a ser afectado, tocado por su pareja, porque está dependiendo del estatus migratorio, consulte con un abogado migratorio para ver cuáles son sus derechos bajo la ley de inmigración. Entonces, mire su tarjeta y usted va a establecer. Si está a 10 años, no hay problema. Usted es residente permanente, ya. Si está a 2 años a partir de la fecha de obtención, sí va a necesitar la asistencia de su esposo o va a necesitar que un abogado migratorio le ayude para remover la condición de los 2 años. Gracias, Verónica, siempre usted tan fiel con nuestra sintonía de Bienvenidos a América.
Gracias, Verónica. Saludos a todos los amigos y a las amigas que nos escuchan allá en Radio Manantial. Y una de las preocupaciones, Silverio, que tenemos aquí en la comunidad es, en el caso de las personas que sean detenidas por autoridades migratorias, salvo aquellas personas que ya tienen órdenes de deportación y no han seguido sus procesos en la corte, que entendemos que ahí puede proceder una deportación sumaria, todo el resto de indocumentados tiene oportunidad de poder llevar su caso ante un juez migratorio.
Bueno, José, eso cambió el día 20 de febrero. Sabemos que las personas que entraron en los pasados 2 años, que tienen menos de 2 años de estar acá, están sujetas a ser removidas sumariamente. Eso es una cosa que deben de todos entender. También se exige mayor prueba, mucho más estricta, para aquellos que piden asilo político. Y recuerden, amigos, no vaya a pedir asilo político si usted no tiene un caso de asilo político, porque está mintiendo, está sometiendo información falsa.
Así es, muy importante consejo. Nos vamos a una pausa, Silverio, y regresamos después de un mensaje. Regresamos con las llamadas de nuestros amigos Bartolomeo, Noemí, mi tocayo José, Juan, María y muchas más aquí en Bienvenidos a América. Llámenos 1-800-248-3232.
Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con este señor que es motivador y es muy conocido. Se llama Luis Barajas. Él les va a presentar a ustedes, es un gran hombre de saber de negocios, ¿no? Les va a presentar a ustedes la oportunidad de participar en un concurso que está dando Miller Lite Tap the Future. Miller Lite Tap the Future, donde ustedes, latinos de edades de 21 en adelante, pueden expresar lo que ustedes quieren hacer. Y hay premios grandes que él se los va a explicar. Miller Lite Tap the Future. Conéctate y verás qué bueno está. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora. Estoy muy bien y encantado de estar contigo hoy. Y aquí estoy orgulloso porque puedo compartir esa información que Miller Lite tiene un concurso que va a darle al ganador más de $100,000.
¡Wow!
Y como cada año lo que pasa es la gente que entra a este concurso son muy pocos latinos. Y yo lo que yo quiero es que el latino sepa de este concurso. Uh-huh. Y es fácil, es una persona que es emprendedor, que está abriendo un negocio, quiere abrir un negocio, tiene una muy buena idea. Uh-huh. Hace un plan de negocio, lo manda a mltapthefuture.com antes del 14 de abril.
Okay.
Y ahí los jueces van a escoger los planes que van a hacer un live pitch, ¿verdad? Los live pitch van a estar en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston.
Yo estoy muy contenta porque yo creo que mientras más hispanos puedan participar en cosas como esta, que ayuda a la economía no solamente de los hispanos, sino de la nación, yo estoy muy a favor de eso. Gracias.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. ¿Sabías que los árboles también trabajan?
Sí, los árboles trabajan para nosotros limpiando el aire que respiramos. Absorben el dióxido de carbono.
Mejoran la calidad del agua y controlan la erosión de la tierra.
También alimentan y protegen a las aves y a otros animales.
Y con su sombra mantienen fresca la casa y eso nos ayuda a ahorrar energía y dinero.
Por eso en mi comunidad todos nos organizamos para reforestar. Cada quien pone de su parte. Los jóvenes ayudan. Los adultos aportan su experiencia. Los niños participan y así aprenden a proteger el medio ambiente.
Trabajamos en equipo para el beneficio del medio ambiente.
Y en beneficio de las nuevas generaciones.
Cuando los árboles trabajan para nosotros, todos ganamos.
La salud del planeta es tu salud. Cuídalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Un jardín bien planeado puede darte mucho más que un lugar bonito para descansar.
Corazón, ahora siembra este árbol aquí.
Sí, mi amor.
Escogí este lugar para que cuando el árbol crezca, le dé sombra a la casa.
Sí, mi amor.
Ya verás que ahorraremos buen dinerito en la cuenta de energía eléctrica.
Ojalá, mi amor.
Haz que tus árboles trabajen para ti. Planifica la distribución de tus árboles. Con su sombra mantienen tu casa más fresca. Te ayudan a ahorrar energía eléctrica, aíslan el ruido, atraen pájaros y limpian tu ambiente.
Ah, este durazno está muy bien aquí. Creo que tendremos buena fruta.
Sí, mi amor.
Y todavía nos falta la cerca de arbustos para que nos proteja del viento.
Sí, mi amor.
Este es un mensaje del Servicio Forestal de Estados Unidos y la redhispana.org.
Saber es poder. Hay miles de mercados agrícolas o farmers market en Estados Unidos, organizaciones sin fines de lucro donde adquieres la mayor variedad de productos con la mayor frescura y calidad. Así lo exigen clientes mejor informados que van tras ese trato de primera con el agricultor y obtienen un producto nutritivo que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo.
Los mercados son un excelente lugar donde comprar comida fresca y saludable, pero son mucho más que eso. La gente puede reunirse y disfrutar del ambiente.
Sara Padilla lo sabe, pues se encarga de medir el impacto comunitario de los mercados para asegurar su expansión y aumentar el acceso de la comunidad latina. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Si hasta aceptan planes Quick Snap y ofrecen ofertas y descuentos.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana aquí en Washington DC, muy cerca del Capitolio de los Estados Unidos, y como siempre muy bien acompañados de mi buen amigo el abogado migratorio, don Silverio Coy, a quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico, Silverio.
Muchas gracias, José López Zamorano. Nuestro teléfono es 703-998-8507, 703-998-8507, y nuestro correo electrónico es coy.usa@lifelipequeñavpequeñae.com, y nuestra página www.silveriocoyabogado.com.
Perfecto. Bueno, pues ya saben que estamos transmitiendo aquí a través de nuestros teléfonos en el 1-800-248-3232. Ahora sí, ya nos pueden seguir también a través de Facebook, en vivo, en directo, con video, a través de nuestra página @laredhispana. Y tenemos casa llena, Silverio. Me encanta cuando tenemos casa llena de llamadas aquí en el programa. Y nos vamos con la primera llamada en orden estricto de llegada de nuestro amigo Bartolomeo, que nos llama desde California y nos escucha a través de laredhispana.org. Adelante, Bartolomeo. Estás al aire. Buenos días por allá.
Sí, mire, mi nombre es Bartolomé Rosales y quería hacerle una pregunta. Mire, yo fui víctima de crimen en el 2010, que me balacearon aquí en mi casa, y pues hice el reporte de la policía, el detective y todo, que me firmó la visa U, pero todavía no la he hecho la solicitud todavía, y quería preguntarle que si todavía puedo.
Claro que sí, Bartolomeo, gracias por su sintonía allá en California. Usted sí puede presentar esa solicitud de la visa U para que pueda obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. Es un número limitado de visas, pero debe de hacerlo, debe iniciar el proceso. Contacte a un abogado migratorio en el área donde usted vive, en California, y haga la gestión. No espere más tiempo. Es muy importante que lo haga. Si el Congreso y la Casa Blanca deciden cambiar la ley, entonces es mejor hacerlo mejor rápido que tarde. Gracias, Bartolomeo, por su sintonía en California.
Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan a través de la Red Hispana. Y vamos con nuestra amiga Noemí, desde Charleston, Carolina del Sur. Adelante, Noemí, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta es que yo entré en el 2004... Y nunca asistí a la corte que me dieron. Entonces, migración llegó a mi casa en el 2009 y me dieron una orden de supervisión. Todavía estoy con la orden de supervisión y quisiera preguntarle al abogado si estoy en peligro que me puedan deportar.
Noemí, gracias por su sintonía en la bella ciudad de Charleston, Carolina del Sur. He estado ahí y disfruto mucho los paisajes y la gente, los restaurantes, deliciosa comida. Bueno, sí, claro que tiene que estar preocupada, porque en este momento, con el nuevo memorando del secretario del Departamento de la Seguridad Interior de los Estados Unidos, John Kelly, fechado febrero 20, 2017, establece que las personas que han recibido orden de deportación pueden ser sumariamente removidas y no tienen ya una apelación ante el juez, a menos que se someta una solicitud de reapertura ante la corte donde fue usted hallada deportable. Gracias, Noemí, por su sintonía.
Gracias, Noemí. Un reporte que nos llegó, Silverio, y voy a aclarar que no está corroborado, es que a algunos residentes legales permanentes o en los puntos de cruce de la frontera o en los aeropuertos se les está pidiendo que firmen un documento, me parece que es el I-407, que quiere decir que es el abandono de su carácter de residente legal permanente. ¿Es legal que un agente te haga esta petición? Y repito, todavía no hemos corroborado que esto sea correcto, que sea verdad.
Bueno, José, realmente si es legal o no depende de cada caso y cada circunstancia. Si la persona ha permanecido por más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, si no tiene asociación, conexión, con los Estados Unidos en términos de empleo, en términos de una cuenta de banco, de pagar sus impuestos, de tener algo que lo ate, lo conecte con los Estados Unidos, le pueden pedir que firme ese documento. Yo le recomendaría que pidieran una audiencia ante un juez para demostrar su caso.
Yo lo que pediría es que los hermanos que son residentes legales permanentes, que estamos hablando de 8 millones de inmigrantes en este momento, pues den ese paso y se hagan ciudadanos. Ya estamos recibiendo reportes, Silverio, periodísticos, de que se está registrando un repunte justamente de los residentes legales permanentes que ahora sí comprenden que el único blindaje, la única protección contra una deportación es tener la ciudadanía de los Estados Unidos. Así que ojalá, ¿verdad? Alguien dice por ahí que nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Ojalá lo que está ocurriendo pues sea un recordatorio para nuestros hermanos que son residentes legales permanentes y que muchos llevan, no años, décadas sin buscar la ciudadanía, que este es el mejor momento para hacerlo, para estar completamente protegidos ante una eventual deportación. No hay que olvidar que muchos residentes llevan aquí décadas, 10, 20, 30 años, y ya no tienen ninguna conexión con sus países de origen. Así que es muy importante la ciudadanía, la naturalización, para blindarse y protegerse de las deportaciones. Vamos ahora con nuestro tocayo José, que nos llama desde San Francisco, California. Adelante, tocayo, ¿cuál es tu pregunta? Tocayo, estás al aire, estamos esperando tu pregunta para el abogado. Parece que nuestro amigo José tuvo algo que hacer, vamos a ver si podemos mantenerlo en la línea, pero antes vamos con nuestra amiga María, que nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, en el 2001 mi papá me metió los papeles, pero yo fui, en ese tiempo tenía 17 años, ahorita ya tengo 32, y me casé en el 2004. Tengo que meterle una aplicación a mi esposo para que esté cubierta con la misma aplicación que mi papá me puso, o no.
Bueno, María, gracias por su sintonía en Yakima, Washington, el estado de Washington, en el oeste de los Estados Unidos. Si su papá la peticionó en el 2001, y déjeme ver, ¿de qué país es usted, María?
México.
De México. Entonces, para México, de acuerdo al boletín de visas que se publica por el Departamento de Estado, usted tiene ya más de 21 años, está casada, entonces entra en la categoría número 3 de familia, y para México, desafortunadamente, María, falta mucho tiempo, porque recuerden, amigos y amigas de Bienvenidos a América, que hemos pedido a través de este programa que el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca se mueva a aumentar el número de visas para los hermanos mexicanos, especialmente en esas categorías que tienen que esperar hasta 21 o 22 años. Todavía se encuentra detenida esa categoría para usted, María, en diciembre del año 94. Y recuerden que esa categoría aumenta cada mes 8 días, nada más. Entonces la espera es un poquito larga. Sí, su esposo puede entrar en el momento en que ya usted reciba la visa, le hagan la cita con el cónsul americano allá en su país de origen en México, y su esposo también puede entrar, igual que sus hijos no nacidos en los Estados Unidos. Gracias, María, por su sintonía en Yakima, Washington.
Así es, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá a través de Radio Cadena. Recuerden también, amigas y amigos, que ahora ya nos pueden seguir a través de Facebook en nuestra página @laredhispana, donde ya transmitimos también en video. Y, por supuesto, también lo pueden hacer a través de nuestra página en internet en laredhispana.org. No solamente van a encontrar temas importantes como migración, sino también salud, educación, deportes, espectáculos, se los recomendamos mucho. Y la musiquita ya nos indica, si Silverio, que nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América con las llamadas. Tenemos muchas, Silverio. Vamos a ver cuántas podemos sacar, por lo menos a Juan, a dos Juanes, a una Olga, José y Miguel. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerden que el número para participar es el 1-800-248-3232, o haga sus preguntas a través de nuestra página en Facebook en @laredhispana y compártala con todos sus amigos y amigas. Regresamos.
Camino al éxito.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con este señor que es motivador y es muy conocido. Se llama Luis Barajas. Él les va a presentar a ustedes, es un gran hombre de saber de negocios, ¿no? Les va a presentar a ustedes la oportunidad de participar en un concurso que está dando Miller Lite Tap the Future. Miller Lite Tap the Future, donde ustedes, latinos de edades de 21 en adelante, pueden expresar lo que ustedes quieren hacer. Y hay premios grandes que él se los va a explicar. Miller Lite Tap the Future. Conéctate y verás qué bueno está. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora. Estoy muy bien y encantado de estar contigo hoy. Y aquí estoy orgulloso porque puedo compartir esa información que Miller Lite tiene un concurso que va a darle al ganador más de $100,000.
¡Wow!
Y como cada año lo que pasa es la gente que entra a este concurso son muy pocos latinos. Y yo lo que yo quiero es que el latino sepa de este concurso.
Uh-huh.
Y es fácil, una persona que es emprendedor, que está abriendo un negocio, quiere abrir un negocio, tiene una muy buena idea, uh-huh, hace un plan de negocio, lo manda a mltapthefuture.com antes del 14 de abril.
Okay.
Y ahí los jueces van a escoger los planes que van a hacer un live pitch, ¿verdad? Los live pitch van a estar en Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston.
Yo estoy muy contenta porque yo creo que mientras más hispanos puedan participar en cosas como esta, que ayuda a la economía no solamente de los hispanos, sino de la nación, yo estoy muy a favor de eso. Gracias.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya en Cambia tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Reprograma tu manera de pensar, establece patrones de pensamientos positivos y no permitas personas negativas. Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mi nombre es Jorge Soto y soy radiólogo. Siempre es algo que me interesó. Afectamos el pronóstico de las personas con el trabajo que hacemos. Todas las personas tenemos riesgo de contraer y desarrollar enfermedad de cáncer de colon. Desafortunadamente, los hispanos, por estadísticas que tenemos, sabemos que no nos hacemos los métodos de detección como es recomendado y por eso la mortalidad por esta enfermedad entre nosotros es mayor que en las comunidades no hispanas en este país. El nuevo procedimiento que estamos promoviendo, que es un método mucho más sencillo, la colonoscopia virtual, el tubo que se inserta en el colon es muy pequeño, muy corto, no la manguera larga de la colonoscopia normal. A través de ese tubito adquirimos unas imágenes de tomografía computada o escanografía, tiene la misma posibilidad diagnóstica para detección de estas lesiones, además de ser más barata y más segura.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder. ¿Prefieres los supermercados?
Next in line.
¿O prefieres el calor humano de los mercados agrícolas?
¿Cómo está usted? Mire, acabadita de recoger de la cosecha.
Que no se limite tu compra a una transacción financiera. Visita un mercado agrícola, conocido también como Farmers Market. Organizaciones sin fines de lucro que les asegure una mejor salud y a un precio competitivo. Más que una compra, es toda una experiencia cultural y de aprendizaje que disfrutarán desde los abuelos hasta los más pequeños. En el mercado agrícola, el regreso está garantizado, porque el testimonio de una buena experiencia vale más que cualquier campaña de mercadeo.
La comida fresca está a tu alcance. Localiza un mercado agrícola en laredhispana.com. Un mensaje de laredhispana.com y esta estación.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigos, ya estamos de regreso, bien acompañados de mi amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Tenemos 7 llamadas, Silverio, para 10 minutos, así que vámonos a velocidad express. Empezamos con nuestro amigo Juan, que nos llama desde la redhispana.org en Indiana. Adelante, Juan.
Mi pregunta es de que yo en el 2015, agosto, entré con un permiso. Tengo una visa de turista. Yo me casé acá con ese permiso, con una ciudadana americana. Pero sufrí violencia doméstica, y yo les hablé a los policías y levantaron reporte. Estoy metiendo mi petición por VAWA. Y quiero saber, mi pregunta es de que si me puede perjudicar a estar trabajando con un número de seguro social de otra persona.
Bueno, Juan, gracias por su sintonía allá en el estado de Indiana. La respuesta es sí. Sí le afecta porque usted no debe usar el número de seguro social de nadie. Eso se llama robo de identidad. Y eso está penalizado por el Código Criminal Federal y Estatal, posiblemente donde usted viva. De modo que deje, desista, pare, no use más ese número de seguro social, porque si usted va a peticionar bajo la ley que le protege por esa violencia doméstica, tiene que estar limpio de culpa. De modo que no tome riesgos. Gracias, Juan, por su sintonía.
Muchas gracias, Juan. Le voy a pedir a los amigos y amigas que siguen en este momento que por favor sean lo más breve con sus preguntas para poder tratar de desahogar a todos. Y vamos con otro Juan que nos llama desde Radio Libertad, allá en Liberal, Kansas. Adelante, Juan, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, Dios bendiga a todos. Yo tengo una pregunta para el abogado. Hace 7 años aproximadamente, para hacerlo muy breve, fui arrestado por posesión de drogas. Entonces fui enviado a la cárcel del condado y luego ya me liberaron y todo eso. Tras 2 años fue ICE por mí, yo soy residente permanente. Mi pregunta es, me enviaron a migración, una cárcel de migración, y luego agarré un abogado y ya me soltó y me dio mi residencia otra vez. Mi pregunta es esta, ¿pueden reabrir el caso ese o qué va a pasar con estas leyes que están haciendo ahora?
Bueno, Juan, gracias por su sintonía en Libro Alcanzas. Si ya usted fue exonerado, según me dice, y el abogado migratorio lo asesoró, creo que ese consejo debe seguirlo porque su residencia permanente fue restaurada. Y eso quiere decir que su abogado leyó el código criminal bajo el cual usted fue procesado, hallado culpable o en probatoria, lo que haya sido, y eso lo libera de esa responsabilidad. De modo que siga el consejo de su abogado allá en Liberal, Kansas. Muchas gracias, Juan, por su sintonía.
Brincamos para Santa Rosa, California. Tenemos ya en la línea a nuestro amigo Miguel. Adelante, Miguel, tu pregunta, por favor.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, mi pregunta es, mire, ahorita estoy en proceso de serme ciudadano.
Felicidades, Juan. Miguel.
Soy por lo pronto residente permanente. Ahorita, como mi trabajo es estar mucho movimiento, no cargo la tarjeta de residencia, traigo una fotocopia. No sé si esto me vaya a perjudicar en dado caso de que me pregunten y enseñe esa fotocopia, o no sé qué aconseja el abogado.
Bueno, Miguel, gracias por su sintonía allá en el bello estado de California, en la ciudad de Santa Rosa. Mire, debe de llevar consigo la original, la auténtica tarjeta de residente permanente. En estos días de dificultad, de problemas de seguridad, de que en los aeropuertos cuestionan la identidad de las personas, usted debe llevar consigo su tarjeta de residente permanente. Gracias, Miguel, por su sintonía.
Muy importante consejo. Y en el caso de los ciudadanos, pues lo que tú recomendaste, ¿no? La tarjetica, como dicen mis hermanos colombianos, la tarjetica que te dan cuando emiten los pasaportes de los Estados Unidos. Y si no la tienen, pues el propio pasaporte, ¿no? En última instancia.
Claro, es una de las dos, o de las dos una.
O de las dos una. Porque la licencia de conducir no es una garantía para establecer la situación migratoria de las personas, según entiendo, Silverio.
No. No.
Así es. Bueno, vamos con la llamada de nuestra amiga Isabel, que nos sigue a través de Radio Cadena allá en el estado de Washington. Adelante, Isabel, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Ah, sí, una pregunta muy breve. Ahora con las nuevas reglas de Trump, sería muy penado trabajar con el seguro social que dan de niño que dice no para trabajar, pero por alguna circunstancia uno lo usó en el pasado.
O sea, que usted usó el seguro social de su hijo.
No, el que nos dieron de cuando éramos chicos, que se lo dieron papá, y lo usé a un tiempo para trabajar, pero dice no para trabajar. Pero es bueno, salió del seguro social de la oficina.
¿Se lo dieron a usted a nombre suyo?
Sí.
Sí. No, puede usarlo, es un número de seguro social, lo único que no lo puede mostrar, porque si lo muestra está diciendo yo no estoy autorizada a trabajar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, si no puede obtener un número de seguro social que le permita trabajar legalmente en Estados Unidos, obviamente que no puede mostrar el que dice que no puede trabajar con ese número de seguro social. Gracias, Isabel, por su sintonía allá en Washington.
En el estado de Washington, en Yakima. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Por cierto, en el estado de Washington, pues estamos siguiendo de cerca el caso de este joven dreamer, Silverio, Daniel Ramírez, ¿no?, que fue detenido, y vamos a ver qué ocurre, porque el desenlace de su caso allá en la corte del de Seattle, Washington, pues va a depender también un poco cuál es el panorama para estos 745 mil beneficiarios de DACA, del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia. Vamos a estar muy pendientes en este momento, pues sabemos que el proceso sigue todavía en los tribunales, no hay todavía un desenlace del caso, pero lo seguiremos muy de cerca aquí en Bienvenidos a América. Y nos vamos con otro Juan. Bueno, este fue el día de los Juanes, definitivamente. Este Juan nos está siguiendo por Facebook Live desde El Paso, Texas. Adelante, mi querido Juan, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Directamente, entré en el 2005, tuve una salida voluntaria en el 2007, en el 2006 me casé con una ciudadana americana. Actualmente tengo 4 niños, ingresé de nuevo como 3 años después, estamos hablando como en el 2009, 2010. Estuve viviendo fuera de Estados Unidos desde el 2010 aproximadamente que reingresé hasta ahora. Metimos una petición en el 2010, pero tendría que haberla esperado afuera. El problema es de que entré porque uno de mis niños lo detectaron con cáncer y pues tenía que venir a verlo y todo, y no me dieron ni una entrada humanitaria. Ya me cancelaron prácticamente la petición por falta de respuesta, que tenía que ir a recibir la visa supuestamente a Guatemala, pero estoy acá adentro y he cruzado varios checkpoints y me dicen de que aún todavía tengo la visa, que vaya a migración y todo, pero pues de todos modos me enviaron una carta de que no la tengo, pero migración no me paran y no me quieren dar nada. So, ¿cuál sería el rollo ahí?
Bueno, Juan, gracias por su sintonía allá en El Paso, Texas, por Radio Manantial y por Facebook. Lo que pasa es que usted ha reincidido en violar la ley, entonces pudiera estar sujeto a varias inadmisibilidades bajo la ley de inmigración. De modo que yo le recomiendo que antes de dar cualquier paso, de tomar una decisión, consulte con un abogado migratorio, póngale al frente todos los hechos y los documentos para que le pueda asesorar debidamente en su caso, porque como yo no tengo esos documentos al frente, no le puedo asesorar. Muchas gracias, Juan, por su sintonía.
Agradecemos muchamente a Juan y saludos a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live, el nuevo mecanismo, mi querido Silverio. Todos nos modernizamos, la nueva plataforma a través de la cual llega Bienvenidos a América, además, por supuesto, de las emisoras a lo largo y ancho de todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. Bienvenidos a América. Recuerden que se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana del Pacífico, para sus preguntas en vivo y absolutamente gratis con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Silverio Coy. Se nos acaba el tiempo, mi querido Silverio. Como siempre, te doy muchas las gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, José López Zamorano. Qué gran placer me da estar aquí con
ustedes. Recuerden, así es,
mi querido. Bienvenidos a América.
Así es, recuerden, amigos y amigas, que todos tenemos derechos en este país. Para conocer esos derechos, visítenos en laredhispana.org. Tenemos una herramienta en línea muy importante ahí también que se llama IMI, I-M-M-I, donde usted puede saber si tiene algún tipo de derecho a alivio migratorio y también qué saber, qué hacer en caso de que sea confrontado o detenido por las autoridades migratorias. Vamos a despedirnos en esta ocasión. Les agradecemos mucho su presencia y acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América.
Bienvenidos a América.
Gracias.